Hola a todos, bienvenida, bienvenido al podcast de Emilio Bastida, el podcast de maternidad, donde encontrarás un montón de recursos basados en la evidencia más actual para vivir un embarazo, parto y puerperio positivo. Parir en casa es un privilegio a día de hoy en España porque, aunque es una situación ilegal, solo se puede acceder a través de servicios privados, es decir, pagar a una matrona para que te asista en casa. Además, es una opción que utilizan muy pocas mujeres en España, siendo muchísimo más frecuente en Cataluña y en el País Vasco. Por eso creo que merece la pena contar una experiencia de primera mano, una experiencia real, que nos sirva para conocer cómo funciona todo el proceso y, segundo, intentar quitar todos esos prejuicios infundados y mejorar el estigma que hay sobre esta opción de parir en España. Hoy tenemos aquí a Kim Fermison, que es una empresaria que durante el embarazo se volcó por completo en su proyecto de vida, en ser madre. Puso toda su pasión en llevar un embarazo consciente, positivo, centrando esa atención y amor en darle la mejor bienvenida a su hija y de esto doy buena fe. Hoy por hoy es una gran madre consciente y está muy, muy, muy enamorada de esta nueva etapa y de su bebé. Bienvenida, Kim.
Hola, muchas gracias, Emilio. Un placer.
Es un placer tenerte aquí y que nos cuentes realmente tu experiencia, porque sé que esto puede ayudar a muchas madres a tomar decisiones en sus procesos de vida y a muchas madres que quizás han vivido muchas experiencias similares a la tuya y que realmente puedes poner ese granito de arena para frenar el proceso. ¿Por qué decidiste así a priori, que esto es una pregunta muy grande, por qué decidiste parir en casa?
Bueno, pues ciertamente todo empezó, bueno, es verdad que el tema del COVID, cómo se han complicado las cosas en el hospital, fue la primera idea que me vino, bueno, la opción de parir en casa quizás, aunque como no estaba tampoco informada, no era algo que me convenciera. Después, por casualidad, pues me llegó un libro a las manos en el que empecé a leer, bueno, la cantidad de beneficios que hay de parir en casa y, bueno, también obviamente las contraindicaciones que hay de parir en casa o parir en el hospital. Y es verdad que la balanza se me puso totalmente a favor de parir en casa, incluso sin COVID. Ya era una cuestión de que ya me da igual cuando tenga el segundo, dentro de 5, 10 o 20 años lo tendría en casa. O sea, después de informarme bien sobre la evidencia científica, por supuesto, fue una cosa que me llamó muchísimo la atención. Y bueno, contacté con vosotros y es verdad que cuando contacté la primera reunión que tuvimos fue como, bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan, a ver cómo lo hacen, porque es verdad que en otros países como puede ser Holanda o Inglaterra, pues están como más avanzados en este tema. Y aquí era como, a ver, ¿no? ¿Cómo se hace aquí? Porque no lo he escuchado nunca, porque no tengo ninguna persona cercana que lo haya hecho. Y bueno, yo creo que terminamos la reunión en plan mega enamorados de la idea de poder tener un parto tan respetado, tan cuidado, tan amoroso, tan libre, que fue como decir, o sea, no veo otra opción mejor para darle la bienvenida a nuestro bebé que haciéndolo así.
Claro, y lo bonito es que en ese seguimiento de embarazo, en esas citas, pues nos conocemos mucho, charlamos de muchísimas cosas y aparte sí. De que se hacen los chequeos y el seguimiento normal que hace la matrona en su centro de salud, pues charlamos sobre las preferencias de parto y nos conocemos tan de cerca sí. Que yo creo que tiene que ser súper bonito cuando sabes que vas a parir y sabes esas personas que van a aparecer por la sí. Puerta de tu casa, ¿no? Y eso tiene que ser increíble y tiene que relajar muchísimo, ¿no? El ponerle cara, ¿no? A esas personas y sobre todo porque nos conoces y hemos charlado bastante.
Correcto.
Me imagino que durante tu proceso de tomar la decisión de parir en casa, no sé hasta qué punto contaste a las personas que te rodeaban o a gente que no te conocía mucho sobre tu decisión sobre parir en casa. ¿Te preguntaban algo como me preguntan a mí siempre y si ocurre algo? ¿Y sí. Si esto te provocó algún miedo o preocupación que realmente tú no tenías?
Correcto. Yo más o menos sabía la reacción que iba a tener la gente porque es la misma reacción que hubiera tenido yo hace 7 meses, básicamente, porque yo antes de informarme, antes de tener toda esta información, que es como decimos, ¿no? La información es poder y al final cuando realmente te has informado sobre los pros y los contras del parto en casa, del parto en el hospital, es cuando tú tienes una base lo suficientemente válida como para tener una opinión que sea relevante o que sea válida. Porque
Totalmente.
es verdad que la mayoría solo tenemos la información de hay que parir en el hospital, es cómo se hace, y quien no tiene la información de cuáles son las ventajas de hacerlo en casa, pues a priori va a decir, estás loca, y si pasa algo, madre mía, hoy en día las cosas pues, se hacen en el hospital porque sí, porque nos lo han dicho que es así, y es verdad que como que intentan meterte este miedo, pero que es verdad que a mí no me afectó porque yo tenía el miedo antes de informarme, antes de saber lo que era un parto en casa y que realmente se hace y que además, no es que se haga, es que además es recomendado para los embarazos de bajo riesgo. Yo esto no lo sabía, ni yo ni la gran mayoría de las personas lo saben. Piensan que es un riesgo hacerlo en casa y nada más lejos de la realidad. Pero como digo, la información es poder y sin esa parte de información, pues en base a la experiencia que tiene la gente, pues dicen lo que piensan y que es correcto, porque piensan en base a su experiencia, que es que
Totalmente.
hay que hacerlo en el hospital.
Sí, existen, yo siempre digo que existen riesgos sobre el hecho de parir, pero sobre el hecho de parir en general,
París,
no por el hecho
exacto.
de parir en casa.
Exacto.
Lo que sí que realmente nosotros las matronas hacemos y tenemos que seguir haciendo es hacer un seguimiento súper súper exhaustivo, muy controlado y realmente evaluar en cada momento que todo está bien. Y no solo durante
Correcto.
el proceso de parto, sino durante el proceso de embarazo, en esas visitas que nosotros íbamos a visitarte, pues aparte de charlar sobre muchos temas mentales, preferencias y todo eso, pues hablábamos de otras cosas también y de cosas mucho más médicas. Y lo bueno que también yo creo que realmente se hace, o yo caracterizo un poco a las personas que realmente paren en casa, es que son o soy gente muy leída, que realmente tomáis unas decisiones muy importantes y que habéis leído muchísima evidencia. No se suelen hacer las
Correcto.
cosas realmente a lo loco y por eso yo creo que hay muchísimos prejuicios. De hecho, yo cuando explico muchas cosas a familia o gente que me pregunta, ¿no?, sobre y si ocurre algo, vienen generalmente pues miedo infundado de gente que realmente no ha leído nada de la evidencia científica ni sabe nada,
Correcto.
como tú dices. ¿En qué diferencias tú realmente un parto en casa a un hospitalario?
Pues bueno, de diferencia es muy diferente. Es muy diferente, de primeras, el hecho de que no sabes quién te va a atender en el hospital, de que no hay tanta cercanía. De por sí, a ver, no es que quiera criticar, pero es verdad que, bueno, pues los profesionales en el hospital muchas veces no tienen esa, no están tan humanizados ni son tan cercanos con sus pacientes porque los tratan como pacientes. Las embarazadas también como pacientes y no tienen esa cercanía, ¿no? O ese cariño que requiere este proceso, ¿no? Lo que es un parto, que es un evento realmente pues, que requiere un ambiente y una energía diferente al que me traten como una paciente. O sea, no es una enfermedad, es el nacimiento de tu hijo y es un momento muy especial, por lo cual yo creo que sí que es importante las personas que te van a acompañar en el parto, tanto tu pareja o quien elijas que esté como pareja, como los profesionales que te vayan a atender, porque esa confianza que te pueden dar, esa tranquilidad, esa cercanía, creo que sí que es un momento en el que es importante eso. Aparte que, bueno, el ambiente hospitalario obviamente pues no es el mismo que el ambiente en casa, ¿no? Estar en tu casa, en un ambiente conocido, tranquilo, en el que pues no estás viendo máquinas, no estás viendo no sé, un paritorio pues es bastante más frío, más. Es verdad que como he tenido la experiencia del hospital, lo puedo decir, pero también antes, por eso cuando me preguntaba sobre qué te decía la gente, ¿no? Por suerte mi madre y mi suegra, que mi suegra es una persona súper amorosa, la que quiero muchísimo y es prácticamente como una madre, han tenido la experiencia de parir en casa y en el hospital y ambas me decían, no te puedo comparar lo bien que he estado cuando he parido en casa y lo no mal, pero sí lo sí lo frío que ha podido ser, sobre todo que no puedas tomar tú las decisiones y de que no te consulten, ¿no? Como por ejemplo, mi madre me decía, pues me hicieron episiotomía sin mi consentimiento, pues me hicieron maniobra de Christeller sin mi consentimiento. Son varias cosas que en el hospital lo hacen por protocolo, porque lo deciden que es así, cuando cortan el cordón umbilical. Son cosas que mi madre decía, pues fue en el primero, fue así, y los cuatro siguientes fueron en casa porque fue tan bonita la experiencia de hacerlo en casa que quise volver a hacerlo en casa. Y ella me decía, tú puedes hacer lo que quieras, lo que sientas, lo que te diga el corazón, pero mi experiencia es esta. Es más respetado, es más tranquilo y siempre y cuando estés con un equipo de profesionales, creo que es mucho más bonito cuando es posible, cuando tu embarazo pues es propicio para poder hacerlo en casa, ¿no? Que no hay problemas, que no hay ninguna complicación, que pues está bien colocada, pues es eso, la tranquilidad que te va a dar. Incluso ella me decía, mi madre, yo creo realmente que fue tan largo mi primer parto, no por ser primeriza, sino por estar en el hospital, el miedo que tenía. De verdad que me hacía, no podía dilatar, no dilataba y estuve horas y horas hasta dilatar. Sin embargo, en casa estaba tan tranquila, mi nivel de oxitocina estaba tan por las nubes que fueron apenas 5, 6 horas la que más. Entonces,
La verdad que yo creo que la experiencia tanto de tu suegra como de tu madre teniendo partos en casa, yo creo que seguramente eso te apoyó muchísimo.
sí.
Y eso me hace pensar también todas esas mujeres que quieren tomar decisiones y que no sienten ningún apoyo alrededor,
Claro.
lo duro que tiene que ser tomar esas decisiones de manera individual, sin ese apoyo, sin esa red, ¿no? Que parece que tiene a todo el mundo en contra. Y generalmente, como he dicho antes, lee mucho, toma una decisión y a veces puede ser un momento súper duro. Entonces, qué bonito, ¿no? Que tú tuvieras tanto a tu madre como a tu suegra
Sí,
apoyándote en
pienso que es
esas
muy importante tener a alguien a quien poder preguntarle y decir qué tal fue, cómo
Claro.
fue y sí, de tener a alguien a quien poder consultarle, ¿no? A quien haya tenido la experiencia y que te tranquilice y que te diga, sí, es así. A mí también vosotros, ¿no? Me tranquilizasteis muchísimo porque aparte de mi madre y mi suegra fue como, mira, estamos haciendo esto, hemos atendido tantos partos en casa, han sido de esta forma, te podemos dar incluso el contacto de las madres para que les preguntes a ellas y eso da tranquilidad, porque cuando no tienes nadie cerca que lo ha hecho y aquí en España es difícil, porque hay un porcentaje demasiado pequeño todavía, pues es verdad que si todo tu entorno te dice estás loca, al final dices, bueno, pues no lo hago por lo que me están diciendo a mi alrededor, porque nadie me apoya. Y porque
Claro,
al final.
porque incluso a veces en algún momento te puede hacer dudar, ¿no? De si estás realmente tomando la decisión correcta, ¿no?
Sí,
Incluso habiendo
exacto.
leído muchísimo. Y nada, ¿quieres que contarnos un poquito cómo viviste tu parto? ¿Cómo se inició? ¿Qué hiciste en casa? ¿Y qué es lo que ocurrió un poquito?
Claro que sí. Bueno, yo voy a intentar no enrollarme mucho. Todo empieza a las 4 de la mañana cuando yo siento que, bueno, que estoy mojándome y digo, uy, creo que, no sé, no me he hecho pipí porque no siento que me haya hecho pipí, pero bueno, voy a ir al baño, voy al baño y veo que sí que efectivamente me estaba mojando, así que cojo una toalla y digo, voy a volver a acostarme porque, bueno, que haya roto la bolsa, ya sé que no significa nada. Así que me vuelvo a tumbar y noto las contracciones al momento. Digo, ah, pues mira, sí, estoy notando ya contracciones. Voy a medir de cuántas son. Cada 2 minutos en las contracciones, así que a las 5:30 despierto a Dani, a mi pareja, y claro, súper emocionado, él súper contento, súper feliz, nos vamos a la ducha, súper felices, os llamamos, bueno, que mira que ya estoy con contracciones cada 2 minutos, estamos súper emocionados, con muchas ganas, además.
Además, como una máquina, es increíble, en plan, tu cuerpo comenzó súper rápido, como una máquina sin frenar, y me
Sí,
parece
es
fabuloso.
que además tenían tantas ganas de sentirlo, o sea, estaba ya sabía, ¿no? Estaba de 40 más 6. Entonces sabía que estaba a punto, que iba a llegar pronto. Entonces, claro, era como, ay, qué ilusión el día que llegue, qué ilusión el momento ese que empiece a sentir las contracciones. Porque es verdad que me había, me había concienciado de lo que es eso. Entonces estaba como feliz y preparada para eso. Antes de haberme concienciado, yo decía, madre mía, cuando lleguen las contracciones, como dicen la mayoría, qué mal lo voy a
Claro.
pasar, no lo voy a soportar, no lo voy a aguantar. Pero eso fueron los primeros meses de embarazo cuando todavía no estaba concienciada sobre lo que es el parto. Pero
Claro,
cuando lees y dices, es que no es dolor, no es
es un dolor
sufrir. Sí.
fisiológico, claro, es un dolor fisiológico que
Sí.
sí, pero lo que tú dices, no es sufrir,
No es
el sufrimiento
sufrir, exacto. Es
no
un
es
dolor
eliminarlo, claro,
que
exacto.
dices, bueno, es que es lo que tiene que ser para que nazca, para conocer a mi bebé, a mi hija. Entonces, era como, en el momento que duele, madre mía, cuánto duele, ¿por qué duele tanto? Pero luego se pasa la contracción y es como, ay, qué bien, ay, qué feliz, ay, lo que viene. Y luego viene la contracción y, ay, no, 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 que me duele mucho. Pero no tengo un recuerdo muy. No, la verdad es que no pienso que las contracciones sean para nada insoportables ni que. Ni que sean tan duras como, bueno, también supongo que depende de cada mujer. Bueno, voy a seguir, que me enrollo. La cosa es que en ese momento llega la primera matrona y a eso de las 7:30 llega. Pues yo a las 8 y algo, por curiosidad, digo, mira, vamos a medirme a ver si estoy ya dilatada o no. Así que le pido que me haga un tacto, me hace un tacto, me dice que estaba de 6 centímetros
Qué maravilla.
y yo, ay, pues qué bien, voy a maquillarme un poquito porque claro, ya queda poco y tal. Así es que me fui a maquillar un poco, mientras que preparaban la bañera de parto, se dice bañera de parto, ¿verdad?
Sí, piscina de parto.
Piscina de
Pero
parto. Después, bueno, ya cuando estaba ya llena, me voy para allá, me meto en la bañera, yo ahí súper bien, mi familia, mi madre, mi hermana, yo súper contenta, radiante de felicidad porque iba a conocer a mi bebé. Luego llegaste tú y ahí fue como, Emilio, Dios, qué alegría, que bueno, ahí están las fotos, ¿no? Que se me ve en la cara
sí, fue
súper feliz cuando te vi.
muy emocionante. Yo, muy emocionante, pues es que cuando vas de camino a casa de una mujer que está pariendo y sobre todo cuando hay un seguimiento de embarazo tan bonito y tan cercano, es que al final va a casa de una conocida, de una
Sí,
amiga a conocer al bebé. Entonces eso es lo que marca un poquito la diferencia
exacto.
y también te pones nervioso y estás ilusionado porque vas a conocer al bebé.
Claro,
Entonces,
es que es eso, es como ya como vamos, te siento como mi familia, ¿no? Es como me genera tanta confianza que era. Bueno, a ti y al resto del equipo, porque es verdad que sois todos geniales y súper
por
amorosos, o
supuesto.
sea que estaba yo súper tranquila, confiaba pues plenamente en vosotros. Y ya, bueno, pues creo que fue un ratito después que me hicieron el siguiente tacto, que pedí y estaba como de 8,
8 centímetros,
sí,
sí.
8 centímetros. Y bueno, pues nada, ya enseguida empecé con las contracciones de pujos que tenía que empujar, que tenía que empujar. Y estaba, ya esas contracciones eran como un poco más intensas, aunque más de alivio, porque claro, porque empujaba y eso me aliviaba, pero después de un par de horas era como, me decía Yanira siempre, mira, tócale la cabecita. Y yo tocaba la cabecita, pero la tocaba como muy arriba. Y sientes presión abajo, y yo no siento presión abajo. Sientes cómo va bajando la presión, y digo yo, no, es que no siento la presión. Y ya fue cuando me lo preguntasteis como 2 o 3 veces que yo decía, es que no siento esa presión abajo. Cuando dije, ¿me podéis hacer un tacto, por favor? Porque es que no siento que la cabeza baje. Así que fue cuando, bueno, pues cuando hicimos otra vez el tacto, y era como, bueno, parece que está un poco girada la cabeza. Vamos a intentar movernos un poco, a ver si la cabeza se coloca bien.
Claro, al final nosotros en ese momento entre que se hizo el tacto de los 8 centímetros y con esa sensación de pujo, en plan que tenía todo el rato, o sea que yo me acuerdo que tenía mucha sensación de pujo y que no podía empujar y a veces cuando tu cuerpo te dice que necesitas empujar tienes que hacerlo
Sí.
y ya está, ¿sabes? Es que no es nada más, pero lo que se sentía como distinto era que no se sentía como un avance normal. Entonces, como tú dices, que sentías como la cabecita muy arriba, Y al final, pues ese dato era como para comprobar qué es lo que estaba ocurriendo y qué cositas podíamos hacer para ayudarte y que la nena pues naciera pues lo más rápido y tranquila posible, aunque en ningún momento nosotros estábamos preocupados de cómo ella estaba, porque
No.
siempre a nosotros en casa estamos escuchando el latido fetal cada 15 minutos si estamos en el proceso de parto, y ella estaba estupendamente,
Sí.
y eso pues nos tranquilizaba también,
Sí.
que ella estuviera bien siempre, porque no había ningún problema al principio.
Sí, por eso claro, yo ya estamos todos tranquilos, ya era en plan, bueno, yo ya decía, bueno, ya yo creo que podría salir, ¿no? Y claro, eso, me moví un poquito, al final vosotros también pues me ayudasteis, ¿no? A buscar posturas o posiciones que pudieran ayudar a que se desencajara. Ya cuando la primera vez me dijiste, bueno, pues parece que está como encajada o proyectada de una manera en la que no va a poder salir. Si no sube al final, bueno, todo esto también lo puedes contar tú, porque al final.
Sí, bueno, al final cuando saliste de la piscina, también el objetivo era, pues, aparte de cambiar la armonía del ambiente, pues al final, pues generalmente pues nos ponemos un poquito más cansados, a veces cambian la energía, y también es también pues cambiar las personas que están cuidando, cambiar un poquito la energía. O sea, yo recuerdo que me puse a leer un audio también, a ver
Sí.
si nos relajamos un rato,
Sí.
utilizamos el rebozo mexicano y hacer un poquito de manteo para
Sí.
intentar desimpactar la cabecita del bebé, movilizar por la habitación, sentarnos en la silla del parto. Así que en
También.
realidad hicimos bastantes cositas, pero es cierto que llegó un momento que ya con el último tacto vaginal y cómo estaba la cabecita de Kimia, pues yo sentía que sí que realmente quizás necesitaba otro tipo de ayuda, y siempre dando las gracias de que tenemos ese recurso hospitalario en
Sí.
España y que podemos utilizar en el caso que sea necesario. Y es cierto que ahí fue cuando empezó otra etapa y otra
Sí,
historia, y ahí fue cuando ya te dijimos que lo más seguro era irnos al hospital.
eso, cuando
Que
escuché eso, fue como, mira, creo que vamos a tener que ir al hospital, hay que instrumentar el parto, ahí fue como
agua fría,
todo
pero
totalmente.
claro, tú por escucharlo y nosotros por decirlo, porque para mí tener esos pensamientos y tener que declararlo y decir, quiero parir en casa, quiero estar contigo en casa, quiero conocer a Kimia en casa, yo no quiero ir a ningún sitio, pero mi parte profesional es, yo necesito que vosotras estéis bien, que estéis seguras y que todo esté bien.
Claro.
Entonces, como tienes una dualidad ahí entre lo profesional y la persona, que entra en conflicto, pero al final, o sea, el contrato viene en que tú estás buscando que todo esté bien y nosotros
Claro,
queremos
claro.
que estés bien. Es muy duro para digerir eso también como equipo. Y siempre lo digo, que es muy duro, pero a veces las cosas pasan de esta manera y también nos hacen aprender de todo. Y no sé, ¿cómo viviste tú la experiencia de ese traslado al hospital?
Sí, pues bueno, es verdad que cuando lo dijisteis fue como, bueno, Kimia está muy bien, a ella se la escucha muy bien. Estuve ya un rato, yo me acuerdo que salí de la habitación, estuve andando por el salón con la cabeza agachada, en plan, de verdad que tenemos que ir. Todo esto con cada 2 minutos con una contracción, que ya me dolían más por el simple hecho de decir lo que me espera, porque, a ver, da miedo. Cuando te dicen que hay que instrumentar un parto, da miedo. Y ya cuando me empezaba a hacer a la idea de eso, es como, bueno, vale, volví a la habitación, preguntasteis, ¿estás bien? Bueno. Hay que ir
Ya.
pensando en salir, en hacer ese traslado, porque, bueno, pues porque no avanza, ¿no? Porque no va a poder bajar, no va a poder desencajarse, está muy, muy encajada, con la cabecita así, y ya era como, bueno, vale. Hay una foto que mi cara lo dice todo subiendo al coche. Ya empecé a llorar ahí, en plan, no llorar, se me caían las lágrimas de decir, jolín, ¿no? No sé, no sé lo que era, un poco de, a lo mejor, no sé si frustración o tristeza o. Por otro lado, era como, uf, qué bien, ¿no? Que estoy con profesionales que pueden ayudarme a esto, que toman esta decisión por mí, que pueden ver qué es lo que hay que hacer realmente. Y bueno, eso me tranquilizaba porque decía, vale, si ellos lo han dicho es porque es así y qué bien que están ellos aquí para poder decírmelo, ¿no? Así que, bueno, pues en el coche iba con la otra matrona, con Yanira, y ella, pues todo el rato conmigo, ayudándome, pues viendo que todo estuviera bien. Llegar al hospital, la llegada al hospital fue pues un poco fría, que es lo que digo, porque claro, no te conocen, llegas diciendo que estás en dilatación completa ya de parto activo, y eso es como, ¿por qué estás aquí en este momento y no has venido antes? Cuando dices que vienes de un parto en casa, pues también fue un poco frío, en plan, ¿cómo que vienes de un parto en casa? Y yo, bueno,
¿Te sentiste, yo bueno, ya me gusta preguntar esto siempre, pero te sentiste juzgada?
claro que sí. Claro que sí. Sí, porque es el simple hecho ese de decir, ¿cómo que vienes de un parto en casa? Es decir, pero ¿por qué? Y es como, no, no, no me tienes que preguntar. Vengo de un parto en casa, ah, vale, y vienes de un parto en casa, vamos a atenderte porque estás de parto, vale. Entonces, no, no me preguntes, es así, me estás viendo, estoy sufriendo porque estoy, bueno, no sufriendo, estoy con los dolores de las contracciones, he tenido que hacer un traslado, ya es bastante difícil eso como para que ahora me estés preguntando que cómo que vengo de un parto en casa. Sí, y no pasa nada, o sea.
Claro, así es, quien yo, por ejemplo, yo también te lo dije, que yo también, fíjate, trabajando, porque yo te acompañé en el hospital,
Sí.
yo también trabajando allí me sentí juzgado, yo mismo, cuando, por ejemplo, yo he tenido experiencia de parto en casa en Inglaterra, que es cuando me formé, y algún traslado que hice, yo en ningún momento me sentí juzgado porque trabajaba allí y lo único que hacía era trasladar a la mujer, llamar incluso previamente al paritorio y decir que iba a hacer un traslado al hospital por X razón. Y no había ningún juicio por
Claro.
ningún sitio, sino había una continuidad de cuidado
Claro.
y una tranquilidad y un respeto. Y seguramente siempre se intenta cuidar a las mujeres bien, ¿no? Pero en este caso, en el que estás viviendo una situación muy difícil, estás consiguiendo algo que realmente no quieres, pues tienes que tener una extra emoción y una extra relajación para tratar a esa mujer
Exacto.
de una manera mucho más cuidadosa, para hacerla sentir bien en ese espacio en el que ella generalmente no se siente segura.
Sí.
Porque al fin y al cabo, si tomaste la decisión de parir en casa, era porque querías parir en casa y tu intención de ir al hospital no entraba, está claro.
Exacto. Eso, por eso fue difícil. Es verdad que, claro, en ese momento tú te fuiste a cambiar.
Sí.
Y ya, bueno, cuando apareciste fue, uff, menos mal, ya está aquí Emilio. Tú me ayudaste muchísimo en el hospital, porque si no llegas a estar tú, es verdad que hubiera sido aún más difícil, porque al final las profesionales, eso no las conoces, no me conocen y no pueden evitar eso, como he dicho antes, que te traten con esa, bueno, como una paciente más, como un número más. Es verdad que había otra matrona que sí que fue súper cariñosa también, súper cercana. Y eso lo agradezco mucho. El trato del resto, pues es verdad que agradezco y es una suerte, ¿no? Que tengamos el hospital con, bueno, sus instrumentos y sus medicamentos para poder, bueno, pues cuidarnos en las situaciones así. Pero es verdad que falta un poquito de humanización en ese sentido de poder tener un parto realmente tranquilo y respetado y no juzgado, como tú decías, ¿no? Porque en ese momento también me dicen, bueno, pues vamos a poner la epidural, vamos a hacer esto, esto, y yo, claro, mi idea no era poner la epidural, y menos en el momento en el que estaba con contracciones de pujos cada 2 minutos, porque no eran más de 2 minutos, y la idea de la epidural era como, madre mía, si de por sí me da miedo, en esta situación en la que estoy en dilatación completa y parto activo, más miedo aún, porque no sé si voy a poder estarme quieta. Y es como, no,
Claro.
es que hay que ponerla porque no lo vas a soportar. Porque vamos a poner la ventosa y seguramente vamos a hacer episiotomía y vamos a manipularte mucho y no, no vas a soportar el dolor. Y era como, Dios, siento que me has descrito como una matanza o algo, ¿sabes? O sea, no fue en plan.
Sí, que en ningún momento se preguntó o cuál es la recomendación o cuáles son los beneficios, sino es
No.
como cómo dirigir el parto, ¿no? Y cómo decir qué es lo que tenemos que hacer para que tú estés bien. Y al fin y al cabo, nadie te pregunta, ¿no? Nadie te preguntó. Imagínate, yo también, pues, tuve un poquito de reflexión contigo, incluso yo estando en el ámbito hospitalario, intentando hacer lo mejor posible, a veces, pues, se te escapan muchas cosas de las manos y no puedes abarcar todo al
Sí.
100%. Y eso también es muy triste, ¿no? Que yo me siento como muy triste. muy triste por eso y es cierto, porque al final yo creo que todas las mujeres y tanto conocidas y que a mí me encantaba estar ahí contigo apoyándote y acompañándote, pero también por esas mujeres desconocidas también las quiero apoyar de la misma manera y a veces es muy difícil porque no se trabaja en la misma armonía y todo el mundo no trabaja de la misma forma y esa es la realidad de España, ¿no? A día de hoy. Y no se puede negar. Pero bueno, siendo positivo y buscando cosas positivas, ¿cómo te sentiste cuando viste a Kimme por primera vez?
Bueno, ahí fue en ese momento ya cuando vi que salía tocarla, su calor, su piel tan, no sé, resbaladiza, mojada, el olor, eso fue una sensación increíble, increíble. Es verdad que me hubiera gustado que se quedara en mis brazos y fueron, creo que, no sé si estuvo 3, 4 segundos, el tiempo que tardaron en cortar el cordón umbilical
Muy
y
poquito.
se la llevaron, ¿no? Porque pues parece que había sido bastante complicado al sacarla con ventosa. Bueno, pues fue complicado, estuve empujando muchísimo y la ginecóloga estuvo tirando muchísimo de la ventosa para que saliera. Entonces, pues la pediatra requería llevársela a la bebé antes de. Bueno, no, no, ya te digo que no pasó ni un minuto. Yo luego, no sé si tenía que ser así o no, pero bueno. La cuestión es que al final ella estaba bien, se la llevaron, fue duro que se la llevaran. Tengo que decirlo que fue duro y que en ese momento yo decía, me da igual que se la hayan llevado, me da igual que no hayan esperado el minuto, ¿no? Para al menos hacer el corte del cordón óptimo o que ver si realmente ella estaba respirando bien o no. Lo único que quiero es que esté bien, ¿no? Me da igual todo como haya sido, ni si me han hecho cristaller o me han hecho episiotomía, quiero que ella esté bien. Ahora mismo me da igual. Y bueno, suerte que estabas tú también, tengo que decirlo, porque en ese momento yo me quedé muda. Dani también, mi pareja, estábamos los dos como, vale, ¿qué ha pasado? ¿Se la han llevado? ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Y bueno, tú te fuiste corriendo a ver que ella estuviera bien. Viniste a los 5 minutos para decirnos, 5 minutos que para mí fueron eternos, pero fueron 5 minutos,
Lo sé.
y me dijiste que bueno, que ella estaba bien, que ella estaba respirando. Incluso abriste la puerta del paritorio para que pudiera escuchar su llanto. Eso, Emilio, cuando lo pienso es como, uf, o sea, qué bueno, qué grande eres, Emilio.
Joder, me erizan los pelos. Pero, a ver, para mí fue también un poco traumático porque yo quería que estuvierais bien y lo que decía antes se me escapaba un poco de control todo. No podía abarcar a todo como yo quería
Ya,
realmente hacer las
y
cosas.
es lo que
Es
pasa con los
cierto.
protocolos de hospital, que a veces es como, ¿por qué tenéis este protocolo? ¿Por qué tenéis que hacerlo así?
Y es cierto que, como yo te dije, que sí que realmente fue un parto traumático, fue dificultoso. Pero eso no quita a que no se pudiera haber esperado, ¿no? Y tener un poquito más de paciencia para que el cordón se haya cortado en el momento
Sí.
oportuno, porque yo siempre lo explico de esta manera. Al final, cuando un bebé pues nace y le cuesta respirar, o sea, su único suministro de oxígeno en ese momento es a través del cordón
Exacto.
umbilical. Entonces, si tú le cortas el cordón umbilical en ese momento, es como si el bebé nace un poquito fastidiado y todavía lo está fastidiando un
Exacto.
poquito más. Y yo siempre lo digo así.
Exacto.
Entonces, no se actúa de la manera
Por
correcta y
eso
sí que lo critico.
es decir,
Y sí que lo
¿por
critico.
qué tenéis este protocolo? O sea, yo cuando, claro, todo pasó, ya vamos a la habitación, al día siguiente intentaba recapitularlo todo, y claro, me venía la imagen. Cómo cortaban el cordón, que era justo cuando yo levanto mi cabeza para mirarla a ella y a la bebé, y veo a la ginecóloga cortando el cordón, y cómo me quitan al bebé al instante, y digo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no han esperado un minuto? Si el cordón precisamente le va a dar el oxígeno que se supone que me están diciendo que no, nos lo hemos tenido que llevar porque si le falta oxígeno. Y digo,
Son protocolos obsoletos, son culturas de
¿por
trabajo
qué?
que están fuera de la evidencia. Y de hecho, fíjate que ya para sumar a esto, lo que he estado leyendo en los últimos meses es que hay ya en hospitales, está claro que no en España, que lo que están haciendo es, si tienen que reanimar al bebé de alguna manera, siempre se hace encima de la madre o en cunita, que está muy pegadita
Sí.
a lo que es la cama de la madre, para no cortar el
Sí.
cordón. Entonces, de esa manera se
Sí.
reanima al bebé y está todavía como recogiendo su sangre y
Claro.
todo su oxígeno a través de ese cordón, y lo que facilita es que su recuperación sea mucho más pronta.
Claro, y eso yo también lo he leído a posteriori de que me pasara esto. Y lo he leído y digo, ¿por qué yo lo leo y lo veo y lo sé? Y los profesionales que están ahí trabajando, haciendo esto, que se dedican a esto, no lo hacen así, ¿por qué no se actualizan o...
Existe muchísima desactualización y por eso, al fin y al cabo, nosotros, por la parte de las matronas que tenemos otras visiones, estamos luchando para que eso
Sí.
cambie. Y yo siempre digo que las matronas que tienen estas visiones tienen que luchar, que es muy complicado luchar en el ámbito hospitalario porque hay violencia y eso es así. Y también necesitamos, por otra parte, que las mujeres luchéis. Y también cuando ocurren cosas de estas, pues también reclamar y hacer vuestros escritos y presentarlos para que poco a poco cambien las cosas para nuestro futuro, porque es cierto que ocurren cosas que no están bien y no son justas, no son justas. Entonces, sobre todo están muy lejos de la evidencia científica, y nosotros somos científicos y deberíamos estar muy pegaditos a la evidencia y todo lo que dijéramos que fuera basado en la evidencia y no en nuestra experiencia, porque no tiene sentido.
Correcto.
Entonces, es así, lo hemos vivido así. A mí lo único que puedo decir que me encantó acompañarte tanto en casa como en el hospital y sí que es cierto que al final yo he aprendido mucho de tu historia. Es cierto que nos hubiera encantado conocer a Kimia en casa, pero seguro que nos lleva muchísimos aprendizajes de todo esto y que al final vivir una experiencia juntos como hemos vivido nos ha marcado para estar juntos por siempre, porque esto nos cambia la vida y eso siempre es así.
Correcto.
Para mí ya formáis parte de mi vida, en plan, hasta que muera, y esto es así, tiene tanto peso como eso. Así que sí que es verdad que pueden cambiar las cosas. Espero que tu experiencia ayude a otras mujeres también a sanar sus procesos y también a aprender, ¿no?, la realidad de lo que ocurre, pues, con respecto a los partos en España. Y no sé si te gustaría concluir. Bueno, quería hacerte una pregunta antes de terminar, que esto siempre la gente tiene mucha curiosidad. Si tienes otro hijo o otra hija, en plan, ¿qué vas a planificar?
Si tengo otro hijo o hija, planifico al 100% el parto en casa. Y bueno, es que ahora mismo sigo leyendo sobre el tema. Además, ahora sigo un montón de páginas de partos en casa y lo tengo clarísimo que lo haría en casa todo el proceso, seguro. O sea, no me cabe ninguna duda de que sería en casa y que de aquí a que, bueno, a que vuelva a tener otro hijo, que no sé cuándo será, estaré aún más preparada, eso seguro. Estaré también más abierta, con que un parto no se puede escribir cómo va a ser, porque hay que estar abierta a que puede pasar cualquier cosa y que hay que aceptarlo y que como sea, pues estará bien y bueno, que quizás no sea a lo mejor tan dura esa decisión de si hay que hacer un traslado o que da igual, o que va más lento, más rápido, da igual. Es verdad que un parto es algo que no se puede calcular cómo va a ser y bueno, que sí que es verdad que hay que estar preparada y bueno, y también mentalizada al final a lo que es.
Totalmente. Bueno, Kim, pues me gusta tu conclusión, así que muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Y nada, yo voy a terminar el episodio con una afirmación que dice: soy capaz de escucharme y respetar mis propias decisiones. Un besito.
Un besito, muchísimas gracias.
Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharme y seguir aprendiendo sobre maternidad. Te invito a compartir en redes sociales. No olvides que puedes encontrarme en Instagram, Facebook y en mi página web, Emilio Bastida Matrón. Nos vemos en el siguiente capítulo. Feliz semana. Felices partos. Thank you.